Este fin de semana estamos publicando en el diario Perfil un artículo muy interesante de Julián Schwindlerman, profesor titular en la Universidad de Palermo, escritor, que es miembro de Profesores Republicanos y del Foro Argentino contra el Antisemitismo. Aborda el tema de lo que él llama el dilema iraní de Israel a partir del ataque iraní, el primero, creo, en la historia desde territorio iraní contra Israel. El dilema que representa para Israel si responder o no, sobre todo por las renovadas amenazas del régimen de los ayatolás ante una eventual respuesta. Por eso estamos comunicados con Julián para que nos explique un poco qué es lo que él considera el dilema iraní de Israel. Primero, Julián, gracias por tu tiempo.
No, al contrario, Santiago, un gran gusto estar nuevamente en el programa. Bueno,
Contame,
mira,
Julián.
lo que yo considero que es este dilema tiene que ver con una situación a la que Israel fue arrojada a partir de esta decisión extraordinaria y sin precedentes en la historia de la región, de parte de Irán de lanzar un ataque militar directo contra Israel. Fue un ataque impresionante bajo cualquier escala, con más de 300 a 350 amenazas aéreas, como se dice, entre misiles Scud misilísticos y drones armados, que volaron más de 1.500 kilómetros cargando 60 toneladas de explosivos. De manera que esto puso a Israel en la obligación de responder. El hecho de que se formó una coalición defensiva entre Estados Unidos, el propio Israel, Francia, Jordania, Inglaterra y la participación en el área de la inteligencia de algunos otros países árabes incluso también, le ha dado cierto respiro y la posibilidad de calibrar con cierta mesura su respuesta, sumado a una preocupación internacional de Washington fundamentalmente, de un temor de que una respuesta de Israel diese lugar a una contrarrespuesta iraní que ya advirtió que lo haría. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Por qué hablo de un dilema? Porque por un lado una nación que es atacada en cualquier grado de agresión tiene el legítimo derecho a defenderse, pero además de eso hay una situación de la necesidad de restaurar lo que se denomina el poder de disuasión militar. Es decir, que el enemigo entienda que no es negocio atacarlo a uno. Y esto militarmente significa dar una respuesta contundente a ese ataque. Pero por otro lado, como se ha formado esta gran coalición que fue muy efectiva y que logró que prácticamente, no, de hecho literalmente, el 99% de estos cohetes, misiles y drones no lleguen a Israel porque fueron obstruidos por la Fuerza Aérea de un conjunto de países, más los sistemas antimisiles, esto ha hecho que Israel ahora tenga un interés diplomático, estratégico, militar, en preservar este precedente de reacción colectiva defensiva de un país que es chiquito, que es del tamaño de Tucumán y que está amenazado existencialmente por un régimen fundamentalista religioso que lo quiere obliterar. Entonces, a esto me refiero con el dilema, que por un lado, militarmente debe responder por estas razones que he explicado y por el otro lado, diplomáticamente, podría estar en la necesidad de moderar la
Sí.
respuesta.
Vos sabés que en momentos estos que estamos grabando, este programa se graba antes de ser emitido, está en curso la reunión del Grupo de los Siete en Capri. Y la presidencia del Grupo de los Siete la ejerce Italia este año. Y el canciller italiano, Antonio Tajani, justamente tomando en parte lo que vos decís, dijo que esta respuesta, de algún modo, de varias naciones, no solo las que uno ya esperaba, occidentales, ¿no? Por decirles así, ante el ataque, abre el paso a una gestión diplomática. Eso fue lo que él dijo como reforzando. Porque yo saco como corolario de esto en parte, es la soledad regional del régimen iraní. Es evidente que ya sea por acción o por omisión, si uno piensa en que hubo inteligencia saudita, inteligencia del Golfo, cielos abiertos de Jordania, Y un montón de otras actividades. La soledad del. Nadie dice que eso signifique apoyo a Israel, pero la soledad del régimen iraní quedó patente en esta circunstancia, ¿no?
Sí, fue una gran derrota para Irán, por un lado militar, porque no logró que, digamos, solo el 1% de toda una tremenda camada de armamento importante llegue a Israel y no ocasionó una sola víctima mortal en Israel. Lamentablemente provocó un herido que es una niña árabe en Israel, ¿no? Pero si consideras que lanzaron 60 toneladas de explosivos, es como un gran fracaso militar. Y luego está este gran fracaso diplomático que vos mencionás citando a este dignatario italiano, en el sentido de que efectivamente acá queda absolutamente en solitario sobre Irán, sobre todo considerando que ocurrió en el marco de la guerra en Gaza. No es que
Claro,
ocurrió en un
claro.
momento. Ocurrió en un momento donde había diferencias entre los árabes y los israelíes, de manera que incluso ahí los países árabes moderados, en particular los del Golfo, que tienen a Irán enfrente suyo, ¿no? Han dicho, bueno, evidentemente nos preocupa más Irán que cualquier crítica que tengamos a Israel en su política en Gaza. De modo que sí, coincido con esa evaluación, y yo creo que por eso Israel está cuidando la manera de la respuesta, porque está sopesando seguramente qué pesa más, digamos, si preservar una alianza que podría ser potenciada y que genera un aislamiento real de Irán
Claro.
versus una respuesta militar que podría desencadenar una guerra regional, no es que sea culpa de Israel per se, pero ocurriría y que esto podría quebrar entonces este apoyo tácito. Así que en resumen, cuentas en esta pregunta específica, yo te diría que da la impresión, la tendencia global en este momento es, me parece a mí, aislar a Irán y preservar una situación bélica mayor.
Claro, porque vos pensás esto, es bien sabido que sí, Hezbollah está fuertemente alineado, pero el resto de los libaneses no tienen el más mínimo interés de que la milicia chiita arrastre al país a una guerra con Israel. Y lo mismo sucede en Siria. Vos sabés que la prensa iraní, lo sabrás, estuvo publicando días atrás que el ataque al consulado, que si bien nunca fue reivindicado, podríamos decir que fue un ataque quirúrgico israelí, contó con inteligencia siria y rusa, porque si no, no se podría haber realizado. O sea, también en Siria la presencia iraní es un factor desestabilizador en un país que ya de por sí está desestabilizado, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Yo creo, yendo por partes, primero sí, obviamente que el pueblo libanés siempre ha sido históricamente víctima de los designios de Irán y de Hezbollah desde la década del 80 en adelante. Y la verdad es que hay que recordar que incluso Hezbollah está señalado por haber matado a un primer ministro libanés, a
Exacto.
Hariri. De manera que no, Irán no es muy bienvenido allá, al igual que Hezbollah, pero bueno, son una fuerza de mucha, mucha influencia, con poder incluso político dentro del gobierno, ¿no? Con el
Claro, y
gabinete
es
del.
culpado de la explosión en el puerto, por ejemplo.
Exacto, y de la tremendísima explosión esa que hubo en el puerto de Beirut. Ahora, por otra parte, en el caso de Siria, bueno, los sirios, sí, históricamente también han quedado a merced de un régimen minúsculo, que es una minoría sectaria en Siria, el clan alawita, que es chiita, que es aliado de Irán, pero la mayoría de la población es sunita. Incluso hubo un campo de refugiados palestinos, recordarás Santiago en Yarmuk, que
Claro.
fue totalmente obliterado por los sirios. De manera que la población, no, obviamente no está con el régimen. Y bueno, sí, desde ya que eso, el gran tema acá es hasta qué punto es capitalizable políticamente este tema, ¿no? Porque las revueltas árabes existieron, pero fueron suprimidas, en particular en Siria, de manera muy violenta. Entonces, acá creo que lo que termina de jugar realmente, más que la opinión pública o el sentimiento popular árabe, porque los iraníes, por el caso, si me permitís agregar, los iraníes no árabes, pero igualmente parte de la ecuación, también están en contra del régimen,
Claro,
¿no?
claro,
Ellos
claro.
son oprimidos por. Pero no sé hasta qué punto esto es un factor estratégico, ¿no? En términos de la evaluación que hacen hoy los gobiernos.
Bueno, yendo a eso y como para cerrar, Julián, ¿cómo ves el tema de las, de algún modo, crecientes y renacidas presiones internas sobre el gobierno israelí, de la sociedad israelí, sobre el propio premier Netanyahu, a partir de, bueno, primero de los grupos de los familiares de rehenes, con su disconformidad hacia la actitud del gobierno en general y del premier en particular, y sobre todo porque han reaparecido en parte las protestas antiguas exigiendo anticipación de elecciones, la presión de la divulgación de encuestas donde se visibiliza una caída muy fuerte de su figura, el crecimiento de Gantz. ¿Cómo ves ese tema justamente en este momento tan delicado?
Netanyahu está muy desacreditado a nivel opinión pública domésticamente. Una reciente encuesta hablaba de que más del 70% de la población israelí quiere que se vaya, sea inmediatamente o por medio de elecciones en algún momento próximo. Él es responsabilizado por la debacle del 7 de octubre, donde no se anticipó el ataque, donde se tardó mucho en darle una respuesta, donde no hubo un rescate real de la población que quedó expuesta a las atrocidades del barbarismo de Hamas. Y también es cuestionado por el manejo de la guerra en Gaza, donde a 6 meses de la guerra, Hamas no fue destruido y los rehenes fueron liberados, que eran los dos objetivos principales declarados
Claro.
por el gobierno. De manera que en este momento Netanyahu es una figura cuestionada, pero a la vez se está sosteniendo porque tiene una coalición que por el momento, no le dio la espalda. Y esto incluye a Benny Gantz, que lo
Claro.
supera en las encuestas de opinión inclusive, ¿no? De modo que por ahora anticipo una permanencia de Netanyahu en el poder, pero está bajo una espada de Damocles muy fuerte en el frente interno también, producto del descontento ampliamente esparcido en la sociedad con su figura.
¿Y cómo ves la polémica en torno a la conscripción de los sectores religiosos, sobre todo por la ultra religiosa, no sé cómo se dice, y sobre todo porque tienen una presencia muy importante en el gobierno de Netanyahu?
Bueno, ese que acabas de tocar es un tema hipersensible que sí
Claro.
podría presionar el desarme de este gobierno.
Claro.
Sí, será el caso de que le dan lugar al reclamo general de la población de que los ultraortodoxos sean
Convocado,
conscriptos al
claro.
servicio militar. Porque hasta ahora se viene dando una situación histórica que arrancó con el nacimiento de Israel, donde el Estado, con fondos públicos, es decir, con los aportes de los contribuyentes, financia el estudio religioso de los textos sagrados hebreos
Sí.
y exime de participar en el ejército a esta población que es joven y en edad económicamente productiva y militarmente que podría estar en el ejército. Sobre todo en una época de guerra se exacerbó porque el esfuerzo que se le está pidiendo a los contribuyentes que sostienen a los ultraortodoxos y que están en la guerra en Gaza
Claro.
y en Hezbolá en el Líbano, etcétera, bueno, consideran que ya la carga es demasiado grande y piden que sea distribuida más equitativamente con esta incorporación de este segmento poblacional. Acá es donde los partidos ultraortodoxos quieren defender el statu quo y no quieren esto, lo ven no solo como una cuestión de guerra, sino como una cuestión de guerra cultural. Creen que es parte de una movida para secularizar
Claro.
los espacios ultraortodoxos, ¿no? De manera que es un temita fuerte, importante, que en caso de que, sería difícil de imaginar que ocurra con Netanyahu, pero en caso de que él diera lugar a la posibilidad de la conscripción, yo ahí sí creo que el gobierno caería.
Sí, ¿no? Sí, yo he visto unas protestas encendidas y por el otro lado te digo solo una anécdota personal. Yo tengo algunos amigos judíos argentinos que se fueron a vivir y algunos me comentaban que en muchos sectores hay mucha bronca por esta situación y uno de ellos me decía cuando antes de toda esta locura que está viviendo ahora Israel, yo cuando voy en el auto y los veo hacer dedo no los levanto, dice, de la bronca que me da por esta situación de que no tengan que hacer el servicio militar, ¿no?
Sí, yo sé que hay mucha bronca en los espacios, sobre todo laicos de Israel, con este tema, y es lógica la bronca, ¿no? Si uno lo piensa en términos de que hay toda una población que trabaja y los sostiene y que tiene que ir a la defensa nacional para que ellos estudien la Torah, es como indignante. Lo que pasa es que hay que entender, y yo, a ver, te aclaro, yo sí creo que deberían ser conscriptos. O sea que lo que voy a decir ahora es simplemente para poner la coyuntura
Claro,
de
claro.
dónde viene esto. tras el Holocausto, donde Israel nace en 1948, a 3 años de la devastación del genocidio judío en mano de los nazis, la decisión que tomó David Ben-Gurión, el fundador de Israel, fue de provocar un renacimiento de la vida judía en Israel, que había sido diezmada en Europa. Entonces facilitó que existan estas yeshivot o casas de estudio religiosos, donde el Estado se iba a ocupar de subvencionar el estudio de los textos sagrados. Esta fue la lógica, y es una lógica noble. Lo que ocurre es que con el tiempo esta población creció mucho por las tasas de demografía que tienen, y hoy representan no menos del 13% de la población total del país. Entonces se transformó en una carga, en este sentido, sostenerlos económicamente. Y desde ahí es donde vienen estos planteos. Y además, si me permitís un minuto, Santiago, es importante observar algo. No necesariamente tienen que ir al ejército a transformarse en comandos, digamos, diciendo con luces infrarrojas, liquidando terroristas. Pasa. Pueden hacer tareas del tipo lavandería, cocinar
Logística,
comida,
claro.
hacer algún tipo de apoyo de voluntariado nacional, ¿no? Donde, por ejemplo, Israel tiene un ejército de reservistas. Significa que muchos de los que están peleando hoy abandonaron sus propios negocios, sus trabajos, sus familias. Entonces, bueno, quizás una parte sería proteger un poco el trabajo que fue dejado de lado. No sé, se pueden pensar en ideas que no signifiquen estar con botas y armas en el terreno, sino ayudando al esfuerzo nacional de la defensa colectiva de otra manera.
Perfecto. Bueno, Julián, como siempre, muy interesante y muy claro. Acabamos de hablar con Julián Schwindlerman sobre este dilema que enfrenta Israel luego del ataque iraní, frente a la necesidad de una respuesta militar, pero al mismo tiempo de preservar esta especie de alianza o comienzo de, no sé si de alianza, pero de colaboración con vecinos frente a la agresión iraní. Bueno, gracias, Julián, por tu tiempo.
Al contrario, Santiago, un gran placer como siempre.
Y nosotros ya volvemos con más tan lejos y tan cerca.